Pues esta melodía archi conocida pertenece a la serie Los Vengadores de los años 60. Famosa por Diana Rigg como la icónica Emma Peel, es un clásico británico de espionaje y acción, donde ella formaba pareja con el agente secreto John Steed, protagonizada por Patrick Magnee.
Resolviendo misterios con estilo, gadget, una mezcla de comedia y peligro, destacando su independencia y moda, siendo un hito cultural antes de que Rin dejara la serie para unirse al universo de James Bond.
El personaje Emma Peel era una agente secreta inteligente, independiente, con habilidades en artes marciales, incluso hacía karate, y un sentido del humor agudo que cazaba villanos junto a Steed.
Popularidad, su química con Patrick y su icono traje de cuero Casui la convirtieron en un fenómeno cultural y en un icono feminista de la época. Salida, dejó la serie a finales de la quinta temporada para unirse al elenco, como hemos dicho, de una película de James Bond, al servicio secreto de su majestad.
El formato, pues, era una serie británica de televisión originalmente en blanco y negro que pasó a color en sus últimas temporadas. La premisa, un agente secreto, John Steed, se une a diferentes, entre comillas, vengadoras para resolver crímenes y conspiraciones, a menudo con toques surrealistas y un tanto fantásticos. Pues sí, esta fue una serie famosa en la televisión en aquellos años, los años 60. Además que rivalizaba con aquella otra que era El Santo.
Sí, pero la chica traía su traje de cuero.
El traje de cuero, sí.
No,
sí,
no, tenía, era una persona con un perfil espectacular. Bueno, no era muy guapita, pero tampoco era muy feita.
Y el señor Steed, Patrick Magnee, con su bombín y su paraguas, o su bastón, ¿no? Creo que paraguas que llevaba, ¿no? O bastón. Creo que era así, muy, muy inglés, típico.
Hombre, claro.
El típico lord inglés.
Pero, como decíamos algún día, que a la niebla que se forma en Inglaterra, las llaman eso, es puré de esto de guisantes.
Bueno, yo esto dos veces
en... ¿Usted que sabe inglés?
Sí, el puré, hombre, sé inglés algo, lo que aprendí en el colegio.
A ver, no me venga, venga.
Yo que he estado en Londres dos veces, yo no me he encontrado con la niebla nunca.
Bueno, ¿cómo se diría esa puré de guisantes?
Pues no lo sé, smog, la famosa neblina que se forma en Londres.
Ahí estamos.
El smog famoso, sí. Bueno, pues dejamos a los Vengadores que quedan en nuestro recuerdo.
Que lo vengan bien. Claro que sí, con muchísima alegría llega el cofre de las palabras hasta sus hogares, a través de la magia de la radio, para hacer de este espacio su mejor compañía.
Hola, ¿qué tal, amigos radioyentes? Un placer estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a una nueva audición de su programa. Gracias por escucharnos. Los invitamos a que nos acompañen en esta hora de programación.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, emitiendo desde el 107.7 de la frecuencia modulada, en las redes sociales, en la página web radiocolores.es y en la fonoteca con el mismo lance que la página web.
Pues Julián Bilbao y Maite Fuentes serán quienes les acompañen en este espacio radiofónico, así que comenzamos.
Comenzamos,
claro. Pero
comience.
Diga, comenzamos.
Comenzamos.
Ay. Pues para empezar nuestro programa, esta vez nos vamos, bueno, mejor dicho, nos encontramos en la bella ciudad de Guanajuato, allá en México.
Oficialmente Estado Libre Soberano de Guanajuato. Y es uno de los 31 estados que junto con la Ciudad de México conforman México.
Su capital es la ciudad homónima y su ciudad más poblada es León. Se divide en 46 municipios y es donde viven nuestros protagonistas.
Amores que se quedaron en la memoria, doña Ana y don Carlos.
Doña Ana era una joven bella de cabello negro y sedoso con grandes ojos negros, pero de mirada seductora. Ella se encontraba al cuidado de su nana, doña Matilde, mujer de facciones duras pero de enorme corazón, ya que ella adoraba a su niña Ana desde que quedó huérfana de madre.
El padre de Ana era un aristócrata de la sociedad colonial de dicha localidad, dedicado tanto a sus negocios que nunca tenía tiempo para su hija, la cual buscaba el cariño de su padre, pero era tal el egoísmo del padre que no se dio cuenta que la hija ya no era una niña, sino una bella señorita.
La costumbre de doña Ana era asistir a misa a diario, cosa que doña Matilde, en su nana, la acompañaba, pues la hacía sentir buenas cristianas, además de asistir a la catedral, que siempre lucía majestuosa con esos diseños barrocos, y además escuchar sus hermosas campanas.
Una mañana primaveral, Ana comenzó a percibir una mirada insistente, pero por más que ella buscaba, no lograba ver a nadie. Una mañana, cerca de la puerta de la salida, un apuesto joven se colocó a su lado, al lado de la pila de agua bendita donde Ana y su nana acostumbraban a mojarse el índice y el corazón de sus manos derechas antes de salir.
Con el mayor de los atrevimientos, el joven le ofreció con su mano el agua bendita, por lo cual la muchacha, toda taimada y sonrojada, la tomó y le sonrió.
Así pasaron varios días, en los cuales sucedía lo mismo. La nana hacía que no veía nada y ellos, los jóvenes, intercambiaban miradas de amor.
El joven era don Carlos Romeriro, hijo de una de las familias más acaudaladas de Guanajuato. Y ahí en la iglesia nació el romance de Carlos y Ana, bajo la vigilancia de doña Matilde, que aprobó este puro amor nacido entre los jóvenes.
Pero, como todo se sabe, pronto se corrió el rumor sobre la nueva pareja y estos rumores llegaron a oídos del padre Ana, quien al enterarse de lo que hablaba de su hija, decidió encerrarla en casa para después mandarla a un convento. Siempre nacía así, lejos de la localidad, para que olvidase, bueno, que olvidara aquel joven.
Los días pasaron y Carlos esperaba pacientemente todos los días en la iglesia a su amada Ana, pero todo era en vano, ya que no volvió.
Finalmente, doña Ana decidió enviar una carta al joven Carlos explicándole la situación. Doña Matilde, su nana, fue la encargada de tan importante misión. Ataviada con su viejo mantón, recorrió apresuradamente hacia la iglesia, donde encontró a don Carlos muy triste por la ausencia de su amada.
Una vez leída la misiva, su corazón se llenó de ira, pues no sabía por qué el padre de doña Ana había reaccionado de esa manera, ya que sus intenciones eran buenas.
Después del enojo llegó la cordura para don Carlos, que ideó una forma de ver a su amada Ana. Recordó que una ventana de la casa de su amada daba un callejón muy estrecho, tanto que se podía tocar la pared de enfrente sacando únicamente la mano.
La casa frontal, precisamente a la altura de la recámara de doña Ana, tenía una ventana por la cual pensó don Carlos, si lograba introducirse a la casa, podría ver y hablarle a su amada Ana.
Así que no se lo pensó y compró la propiedad. Lo primero que hizo fue espiar a Matilde, la nana, cuando salía a la calle por algún encargo y la interceptó. Y le contó su plan y le pidió que se lo comunicara a Ana.
A la hora señalada se abrieron los dos balcones. Ana no podía resistir más y le ofreció sus brazos, llorando de felicidad en el pecho de su amado, quien al verla en ese estado no pudo más que levantar su hermoso rostro y ofrecerle el beso más amoroso que jamás hubiera brindado.
Pero en ese instante tan tierno se escuchó una voz tan dominante que hizo sobresaltar a los dos enamorados. Era el padre de Ana, quien al presenciar tal escena tomó a su hija del brazo y, loco de ira, le clavó un puñal en el corazón.
Cuando don Carlos iba a cruzar el balcón y arrojarse contra el padre de su amada, la cual yacía muerta en el piso, los brazos de dos guardias lo detuvieron. Nada se volvió a saber sobre don Carlos, mientras que el padre de Ana enloqueció hasta que finalmente murió.
Las ventanas de aquellos balcones permanecieron cerradas para siempre, guardando en su interior una de las más tristes historias de amor sucedida en Guanajuato, en un México colonial.
Pues trágica historia de amor.
Siempre terminan mal, nunca terminan bien. El amor lo puede todo, ¿no?
Pero eso dicen, pero a veces no.
Según cómo te pille lo del amor.
A veces hay cosas que vencen al amor.
Sí, sí. O que crees que estás enamorada y, como suele decirse, el amor lo cura a todos menos la ceguera.
Eso es. Fíjese, una palabra de cuatro letras, qué difícil es definirla, qué difícil es llevar a la práctica y qué difícil es vivir con ella.
A la práctica, maño.
Bueno. La frase persona a la que les pasa de todo describe a alguien que experimenta constantemente una serie inusual, frecuente y a menudo negativa de eventos, mala suerte o situaciones caóticas en su vida cotidiana, como accidentes, averías o infortunios, según los comentarios de un señor, creo que es un señor, llamado Reddit.
Sí, no nos dice lo contrario. Significado, se refiere a una persona propensa al infortunio o situaciones extrañas.
En el contexto podemos encontrar que se usa coloquialmente para alguien con mala racha o mala suerte recurrente.
Implícito, a menudo se asocia con un estilo de vida caótico, una percepción de que los problemas se acumulan.
Hay una variante, también puede entenderse desde un punto de vista de resiliencia, indicando a alguien que, a pesar de que le ocurren muchas cosas, las supera.
Personajes a los que les pasan o les pasaron de todo.
Aunque ustedes, amigos oyentes, no pasen a creérselo, la reina Isabel II de Inglaterra fue una vez mecánica de coches. En 1944, la entonces princesa, que contaba 18 años de edad, estaba deseando contribuir al esfuerzo bélico de su país, por lo que ingresó en el Servicio Territorial Auxiliar para un curso de mecánica.
Oficialmente era la segunda subalterna con un número, esto no lo apunten, que esto no es un teléfono. 230873, Elizabeth Alejandra Mary Winson. Durante el periodo de instrucción en el que aprendió a desmontar y reparar motores y vehículos militares, el trato que recibió Isabel durante aquel periodo de tiempo fue el mismo que se le dio a cualquiera de sus compañeras, salvo que, ay, 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 dormía en el castillo de Winson.
Cuando el rey Jorge VI encontró a su hija que se preparaba para el examen final, vio que llevaba puesto un mono de trabajo y se encontraba tumbada, claro, debajo de un automóvil.
Más tarde el monarca volvió al lugar donde se encontraba su hija. ¿Qué? ¿Sigue sin poderlo arrancar? Isabel pudo comprobar que el motor no funcionaba y es que el rey había quitado con disimulo el distribuidor.
Uy, qué listo, ¿no? Sabía también el rey que quitando el distribuidor no arranca el coche.
Eso no es un padre, eso es una venganza.
Y de la reina Isabel II pasamos a otro personaje, esta vez Danny Kaye.
Se cuenta que hace años ya, cuando el famoso actor y cómico Danny Kaye se encontraba actuando en un teatro en Omaha, Nebraska, y llegando casi al final, un bebé se puso a llorar. Este se encontraba en brazos de su madre, quien ocupaba un asiento de la primera fila o del patio de butacas.
A pesar de los esfuerzos de la madre para tranquilizar al pequeño, no lo conseguía. Entonces el bueno de Danny anunció que iba a cantar una nana.
No sé si este señor cantaría bien, pues dice que, pero en las primeras notas el pequeño aumentó el volumen de su llanto y de los chillidos. Así que Kane no se amilanó y continuó, lo que puso al pequeño al borde de la historia.
La historia de la histeria. Sin dejar de cantar, Kay descendió al patio de butacas, pidió permiso a la madre para cogerle en brazos, subiéndole de nuevo al escenario.
Pues fíjese, el llanto del bebé fue disminuyendo hasta desaparecer totalmente. Así que el señor Danny se llevó los dedos a los labios para evitar el posible aplauso del público y devolvió al niño a su madre.
Luego, sin retirar los dedos de los labios, desapareció silenciosamente entre las bambalinas. Para todos los ahí presentes, fue un increíble final.
Acompañado de aplausos. ¡Bien! Claro. Y vítores, todo eso es lo que se hace.
El famoso actor Danny Kaye, nacido en Brooklyn, fue cantante, como decimos, actor y bailarín. Un personaje que se hacía simpático en la pantalla.
Sí. Era un poco rarillo.
Sí, era rubito, me parece que era rubito.
Rubito, sí. Nariz alargada, pero siempre con la sonrisa. Y creo que te le paran por la calle y atendían al público, a sus fans, increíble.
Sí, fue un actor al que no se le hizo mucho, no se tuvo muy en cuenta por los méritos que tuvo en su carrera artística como cantante, actor y bailarín.
Pero posiblemente habría por ahí otros pares de también así, claro, parecido a él, y la lucha es impresionante.
Estaba el Russ Tumbling también, que fue un bailarín muy bueno y que seguramente
sí, pero de la época de él no.
Yo creo que sí, creo que eran contemporáneos. Russ Tumbling era antes que Danny Kaye.
Danny Kaye.
Bueno, pero el estilo de los dos era
parecido. Quiero decir que nació antes.
Un poco antes,
claro, entonces... Sí, le podemos comparar con ese, pero vamos.
Bueno, pues son personajes a los que les pasaron pues muchas cosas, les pasaron de todo, tanto a la Isabel II como al bueno de Danny Kaye.
Pero no fueron malas, fueron anecdóticas.
Sí, muy curiosas, muy curiosas. En la parte más alta de su dial, Radio Colores, en el 107.7 de la frecuencia modulada. Radio Colores, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Eu quero viver mais uns 100 anos.
testimonio de los cuerpos. Se cuenta que en ámbitos forenses, que simbólicamente, los cuerpos pueden relajar su tensión tras ser abordados con respeto o preparados para la autopsia, lo que algunos interpretan como una forma de comunicación del espíritu consciente durante el proceso.
La memoria y el recuerdo. Los difuntos hablan a través de los recuerdos, las historias que contaban, sus acciones y logros, que permanecen en los vivos, siendo la lectura una forma de conversar con ellos.
¿Los muertos pueden hablar? La pregunta se las trae. Existen personas que creen en los videntes. Existen los que dicen hablar con sus espíritus, los que creen en la reencarnación.
Los que se reencarnarán. Si bien nuestro objetivo no tiene nada que ver con estas personas, sino con los profesionales, que a través de los restos humanos no identificados encuentran la respuesta.
Todo cambia de morir por un lazazo a fallecer por un arma, bien sea de fuego o blanca. Lleva a los profesionales de este trabajo a especializarse a fondo, pues la maldad no descansa y combina una serie de circunstancias alrededor de un muerto, haciendo que éstas puedan aparecer como normales.
Los antropólogos asisten a los especialistas médicos y legales en la identificación de restos humanos no identificados. Esta ciencia incluye examinar el cabello, insectos, huellas de pisadas, plantas y excavaciones arqueológicas.
Recuerdo que hojeando la revista muy interesante, la llaman interesante porque era interesante, un antropólogo forense había llegado a la conclusión de que uno de los cuerpos abrasados por la lava del Vesubio había sido deportista. ¿Sabe usted por qué? Porque tenía la pelvis ancha.
Un buen detalle, interesante. La inmensa mayoría de los antropólogos forenses poseen títulos específicos y examinados cientos de restos, lo que les hace estar muy familiarizados con la anatomía humana y sus diferencias en las diferentes poblaciones.
Y que otros, su experiencia en ciencias policiales, medicina, serología, un examen de sangre utilizado para detectar la presencia de anticuerpos o antígenos les ha hecho ser famosos.
El caso de Francisco Pizarro, que aquel 26 de junio de 1541 recibiese en la Casa de Gobierno de Lima a unas visitas. Ese día se agasajaba unos 20 invitados. Sin esperarlo, una partida de conspiradores irrumpieron en el salón, sembrando el pánico entre los presentes.
Pizarro se defendió respaldado por sus leales, pero no pudo impedir que su garganta recibiese el tajo de una espada, y con ello su fin.
Esa misma noche Pizarro fue enterrado detrás de la Catedral de Lima. Sin embargo, sus restos fueron exhumados y depositados 2 años después bajo el altar de la Catedral, dentro de una caja de madera forrada con terciopelo y guarnecida con una cruz.
Y en un año capicúa, como era el 1551, la hija de Pizarro dona una suma de dinero con la que construye una capilla donde albergar los restos de su padre, que volvieron a cambiar de lugar por diferentes motivos.
Año 1891, ese año se conmemoraba los 350 años del aniversario de la muerte del conquistador. Un equipo de científicos confirmó la autenticidad de un cuerpo momificado que las autoridades eclesiásticas indicaban que era de Pizarro.
Vamos a dar un salto en el tiempo y nos colocamos en el año 1977. La cripta de la catedral se está reformando y 4 de los operarios que en ella trabajan se encuentran bajo el altar mayor al quitar unos ladrillos. Un nicho en el cual se hallan 2 cajas de madera con restos humanos.
Una de ellas contenía un cofre de plomo con la siguiente inscripción. Este es el cráneo del marqués Francisco de Pizarro, quien descubrió y conquistó Perú y lo puso bajo la corona de Castilla.
¿Ahora qué? ¿Qué pasa? Aquel descubrimiento enseguida hizo una pregunta. ¿Cuáles de los restos son los verdaderos? ¿Los del cofre o los de la momia?
William Maples, acompañado de su colega Robert Benfer, son invitados a Lima en el año 84. Llegado a la capital y una vez ante las cajas, observan que en la mayor, la que tiene el terciopelo azul y la cruz, hay entre otros restos la osamenta sin cráneo de un hombre viejo, la cual se ajustaba perfectamente con el encontrado en el cofre de plomo.
El esqueleto al completo venía a ser de un hombre de unos 60 años, aproximadamente la edad de Pizarro.
Las heridas de aquel esqueleto en los huesos, cuello maxilar inferior, una estocada alcanzó la cuenca del ojo.
Estas heridas y la inscripción del cofre indicaban que aquellos eran los verdaderos restos de Pizarro. Pero, ¿de quién eran los restos momificados, creídos como ciertos que eran del conquistador?
Sin duda no eran los de un soldado, pues no presentaban restos de cicatrices. Más bien, se podría pensar en un clérigo o estudioso que había vivido y fallecido en paz.
Así que los restos de Pizarro se guardaron en una urna dentro del sarcófago de vidrio, colocándolos en la capilla de los Reyes en la Catedral de Lima, donde hasta la fecha allí permanece.
Quienes salieron mejor parados durante bastantes siglos fueron los restos momificados de un hombre que se llevó la gloria de ser quien no era.
Creo que decía que no soy yo, que no soy yo, pero nadie acaso, no le hacía caso a nadie.
Pues al bueno de Pizarro con el tajo al agarrante y luego la estocada en el ojo, pues acabó bien parado, ¿eh?
Hombre, pero no sospechaba lo que iba a pasar, claro, si sospecha la gente suya, está por los alrededores para evitar el ataque.
Riesgos que corren así los grandes conquistadores, y Pizarro no fue el único, ¿eh?
¿Qué materias perjudican al medio ambiente? Las materias que perjudican al medio ambiente son variadas, incluyendo combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, que liberan gases de efecto invernadero, plásticos, especialmente de un solo uso, que contaminan los océanos.
Residuos industriales y domésticos como químicos, tóxicos y metales pesados, pesticidas y fertilizantes agrícolas, materiales radiactivos que afectan el aire, el agua, el suelo y la biodiversidad, causando cambio climático, pérdida de hábitats y problemas de salud.
Derrame tóxico de Aznalcóllar.
El 25 de abril de 1998 sucede algo inimaginable en este municipio de Sevilla. Una mina sueca colapsó derramando una cantidad inmensa de lodos tóxicos. El agua contaminada acabó siendo una riada que acabaría en el río Guadalhorce y pasando por Doñana, dejando tras sí un desastre natural sin precedentes.
Bueno, pues la contaminación fue descomunal. 4.500 hectáreas quedaron inutilizadas, dejando sin trabajo la mayor parte de la población, ya que es un municipio dedicado a la minería. Las cosechas y las tierras no podían ser utilizadas. La mortalidad de peces y otros seres vivos que vivían en sus aguas aumentó debido al ácido.
Familias pesqueras acabaron sin trabajo debido a que no se podían utilizar las aguas. Un gran número de aves que se encontraban en la zona del vertido fallecieron a causa de este mismo ácido. Animales domésticos que se encontraban en el área acabaron intoxicados y muchos de ellos, claro, acabaron muriendo.
Pues se recogieron nada más y nada menos que 30 toneladas de animales muertos, además de toda la pérdida humana debido a la falta de trabajo, tanto agricultores como pescadores y mineros.
Además de la destrucción que provocó en este municipio, contaminó uno de los parques naturales más reconocidos, como decíamos, el de Doñana. Una serie de especialistas consiguieron que la contaminación de este parque fuera mínima gracias a la recopilación de tierra para parar la expansión del vertido de lodo. Si no hubiera sido por esto, el desastre podría haber sido mucho mayor.
Mineros comparten, nos dice que esta catástrofe se podía haber evitado. Al parecer se encontraron filtraciones en las minas, pero la empresa no tomó ninguna acción. Por este suceso, los vecinos se unieron ante lo ocurrido, reclamando una compensación a la empresa sueca propietaria de la mina.
Este desastre sirvió como un aprendizaje no solo a la minería española, sino que tuvo una gran repercusión en toda Europa. De hecho, la legislación europea cambió con el objetivo de proteger en mayor medida el medio ambiente y que en caso de que ocurriera otra desgracia semejante, el responsable asumiera las consecuencias y compensara los daños.
El desastre fue una catástrofe natural, muy conocida debido a los daños que produjo a nuestras tierras. Este caso nos recuerda, una vez más, la importancia de cuidar el medio ambiente y la repercusión que puede tener tanto en nuestro entorno como a familias, animales y parajes naturales únicos.
Científicos y organizaciones ecologistas recuerdan que todavía queda en España este tipo de balsas y que podrían sufrir un accidente similar en cualquier momento. Pues este fue un desastre ahí en el año, en Aznalcóllar, año 1998. Sí.
Yo recuerdo fotografías y vídeos cuando empezó a entrar en Doñana, dicen, bueno, aquí no sé qué va a pasar. Fue increíble.
Pues sí, cuando este programa salga al aire, pues también habrá ocurrido la desgracia esta de las inundaciones en Andalucía, en Grazalema, ¿no? Uh-huh. En el que la atmósfera y la naturaleza, pues, se comporta, mejor dicho, de la peor manera posible.
Ya, pero que siguió lloviendo. Y sí, eso es increíble. Yo, a ver, nunca te puedes poner en la situación del otro, porque no la estás viviendo. Pero eso de que te quedas sin nada, que te lo ha llevado todo el agua, es horrible.
Hombre, no, a nosotros nos tocó vivir las inundaciones de Bilbao en el año 83, que se llevó todo el casco viejo por delante y subiendo el agua a una altura de unos 2 o 3 metros. Aquello sí que fue un desastre.
Yo tenía un conocido que para entrar en casa tenía que subirse en 2 coches que tenía empotrados ahí, en la fachada.
Por eso los que vivimos aquí los años allí en Bilbao, pues nos damos cuenta de lo que han tenido que pasar estas personas allá en Grazalema, en Ubrique y en otros sitios del sur de España, en Andalucía concretamente. ¿Por qué se llaman asesinos en serie? El asesino en serie se define por la existencia de 3 o más asesinatos en lugares y periodos temporales diferentes, con lapsos de tiempo de enfriamiento entre cada homicidio, el cual puede ser días, semanas, meses o incluso años.
¿Cuál es el gen de asesinos en serie? Existe una gran variedad de genes que intervienen en nuestro comportamiento, entre ellos el llamado gen MOA, o también conocido como gen asesino.
La cualidad de este gen específico es que, como muchos otros genes, se encarga de alterar o influir en nuestro comportamiento.
¿Cuáles son los 3 tipos de homicidio? ¿Diferencias, homicidio o asesinato?
Los 3 tipos fundamentales de homicidio son el doloso, con intención de matar, el culposo o imprudente, por negligencia sin intención, el preterintencional, intención de dañar, pero con resultado de muerte, aunque existen clasificaciones más detalladas como el homicidio simple, calificado de asesinato y atenuado según las circunstancias y la intención.
Y yo me pregunto, ¿un asesino en serie está loco?
No, un asesino en serie no es necesariamente un loco en el sentido clínico de una enfermedad mental grave, podríamos denominar psicosis, sino que su comportamiento proviene de un profundo daño psicológico, falta de empatía y fantasías de poder, aunque sí presentan trastornos de personalidad, como el antisocial o la psicopatía, lo que les permite planificar, controlar sus actos y sentir placer, no una pérdida de contacto con la realidad, a diferencia de un psicótico.
¿Cómo se sabe que es el perfil? Análisis psicológico. Se estudian sus patrones de comportamiento, fantasías, historias de abuso y humillación y la búsqueda de control y poder sobre sus víctimas para entender sus motivaciones.
Diagnóstico de personalidad. Les atribuyen rasgos de trastornos de la personalidad, no una psicosis, como la manipulación, falta de remordimiento y la incapacidad para conectar emocionalmente con otros, según una tesis de la Universidad República Udelar, allá en Montevideo, en Uruguay.
En resumen, no es locura, es un perfil psicológico específico de individuos con graves trastornos de personalidad que les permite cometer actos violentos de forma metódica y placentera, según una tesis de dicha universidad.
Asesinos en serie, el caso de Alexander Pichushkin. Conocido como el asesino del tablero del ajedrez, al parecer Alexander era un buen chico. Desafortunadamente tuvo un accidente en un columpio que causó una lesión cerebral.
Pues fue enviado a vivir con sus abuelos y se obsesionó con el juego que le enseñó su abuelo, el ajedrez. Pero cuando este fallece, se puso tan furioso que no había forma humana de hacer nada con él.
A menudo grababa videos de sus asesinatos y no tenía reparos en asesinar a niños. En uno de ellos se pudo ver cómo colgaba de los pies a una de sus víctimas y la dejaba caer de cabeza desde una altura de 15 metros.
El 5 de abril del 2025, Alexander manifestó desde la prisión su disposición a confesar 11 nuevos asesinatos, según informó este sábado el servicio penitenciario de Montevideo, era Rusia. A través de la aplicación Telegram.
Condenado en 2007 a cadena perpetua por el asesinato de 48 personas, Pichushkin, de 50 años, está encarcelado en la remota prisión Búho Polar en el Ártico ruso. Ahora podría enfrentarse a nuevos cargos por homicidio si se confirman sus declaraciones ante los investigadores.
Entre 1992 y 2006 eligió como víctima, fíjese señor director, principalmente a personas sin hogar, alcohólicos y ancianos, a quien asesinaba en las cercanías del parque de Vysotsky, en el sur de Moscú. Su apodo surgió a raíz de su confesión de que pretendía llenar las 64 casillas de un tablero de ajedrez con una moneda por cada víctima.
Durante el juicio, Pichushkin afirma haber matado a 63 personas, aunque la fiscalía solo presenta pruebas de 48 asesinatos y 3 intentos. Las nuevas confesiones, que incluirían tanto hombres como mujeres, podrían confirmar las sospechas históricas de que el número real de víctimas fuera mayor.
De ratificarse estos 11 nuevos homicidios, este sujeto se convertiría en el segundo asesino en serie más letal de la historia de Rusia, solo superado por Mikhail Porkok, un ex policía condenado por el asesinato de 78 personas.
Pichushkin afirmaba que decidir si sus víctimas debían vivir o morir lo hacía sentir como Dios. En todos los casos maté por una sola razón. Maté para vivir, porque cuando matas quieres vivir, dijo una vez. Para mí, la vida sin asesinato es como la vida sin comida. Me sentía como el padre de todas estas personas, ya que fui yo quien les abrió la puerta al otro mundo. Pues vaya con el angelito este de Pichushkin,
sí,
¿no?
Yo no sé si lo conocía, pero era un sujeto, y todo fue por la caída del columpio y luego el paso del abuelo a fallecer.
Sí, eso es.
Pero es cierto que muchas veces estas personas actúan de esa manera porque se sienten fuertes, porque le estás pidiéndole, por favor no, claro, lo hagas, sí, no me mates.
Ellos se ven con superioridad sobre la víctima y están en su apogeo.
Claro. Entonces dicen, esto sigue adelante porque aquí yo soy el zar de Rusia.
Fíjese usted lo que decía, en todos los casos maté por una razón, maté para vivir, porque cuando matas quieres vivir. Y decía que para ahí el asesinato era como la vida sin comida. ¿Qué cosas puede hacer el cerebro de una persona, no?
Sí, pero yo creo que son más locos los que atentan contra sí mismo, suicidio.
Sí, sí.
¿Qué esto?
En fin, dejamos ahí al bueno de Pichushkin, que todavía vive y podrá todavía ser acusado de más asesinatos.
Bueno, yo lo que he dicho, cambio quizá la frase. Es peor suicidarse en base porque pretendes, necesitas algo y la gente no lo entendemos. y viene a cuento aquel amigo que yo tenía en Bilbao, que estaba en un banco y le pusieron de cara al público.
Sí, no puede, el hombre no y era dijo, capaz
no
de...
no me hagáis esto, que yo no puedo. Pues apareció muerto en una ría allí.
Vaya hombre. Cosas del cerebro que muchas veces no nos explicamos por qué reacciona y actúa así, ¿no? Pues como el caso de este asesino.
Sí, pues le puedo asegurar que se dio cuenta a última hora de lo que le estaba pasando, porque tenía todas las uñas desgarradas de intentar agarrarse a la tierra. O sea que, corramos un tupido velo.
Escuchan ustedes El Cofre de las Palabras.
Un espacio radiofónico de Radio Colores en el 107.7 en modulación de frecuencia.
Cada 5 de noviembre se celebra el Día Internacional del Payaso, una fecha para homenajear a estos simpáticos personajes. La palabra payaso proviene del italiano pagliaccio. Es un personaje caracterizado por usar maquillaje y vestimentas extravagantes, cuya función esencial es hacer reír al público con bromas, piruetas, chistes y trucos divertidos.
La creación de este día surge en honor al nacimiento del español Emilio Alberto Aragón, quien encarnó al famoso payaso conocido como ¿quién? Pues como Miliki.
Payasos que no dan risa. ¿Por qué existen personas que tienen miedo a los payasos?
Ese miedo ya viene desde hace siglos, o sea que no es una moda reciente, ya que esa figura un tanto repulsiva se configura hace ya siglos, como decimos, existiendo una palabra definida por diccionarios en varios idiomas. Coulrofobia, término moderno para resumir un miedo que trasciende culturas.
Y como suele suceder, aquí Egipto sale rápido, ya que en época del Egipto faraónico existían personas que hacían reír, como también lo hicieron en la China imperial y los faraones riéndose.
Porque ya desde la edad antigua aparecían como las figuras humorísticas que hacían reír, como usted bien dice, a los faraones egipcios. Y en la China imperial, el Yuse era el único que podía hacer que el emperador Qin Shi Huang se distrajera de terminar la gran muralla china. En cuanto a la Roma antigua, las gracias las hacía, ¿sabe usted quién? Un señor que llamaban el Estúpidus.
Será el estúpido, ¿no?
Seguramente.
Más tarde aparecería en la corte medieval en Occidente el famoso bufón, quien distraería al noble de turno, llegando a sentir en sus carnes la violencia de aquel que volcaba sus fracasos en él.
Así que pasemos a un 13 de septiembre, viernes para más inri, del año 2013, cuando un payaso de talante malicioso con su cara blanca y peluca roja, que fue visto por paseantes nocturnos, y al día siguiente se le volvió a ver otra vez.
Ya, las visiones y capturas del payaso en imágenes de CTV suscitaron una oleada inmediata de comentarios en las redes sociales, con muchos usuarios señalando que se parecía mucho a Pennywise, el famoso payaso asesino del libro de IT de Stephen King.
Sí, después, el 19 de septiembre, el payaso decide romper su silencio. A pesar de que no reveló su identidad, insistió que todas sus impresionantes apariciones fueron realizadas con la finalidad de divertirse. Los residentes en Northampton con coulrofobia probablemente no estaban de acuerdo.
Sí, continuando con la línea de payasos de Northampton al noroeste de Inglaterra, empezaron a aparecer como setas, una cantidad importante de imitadores que comenzaron a seguir sus pasos, y esos pasos de esos son malos, ¿eh?
Sí. Al final del invierno y a principios de la primavera de 2014, varias personas de Greater Manchester informaron a la policía que o bien habían sido asustados por los payasos o habían sido testigos de payasos siguiendo a los niños a la escuela. Sí, algunos payasos que, como decimos, que daban miedo, ¿no?
En cuanto a los bufones, en su día hablamos de un bufón que era del rey. Y no sé qué pasó, que le riñó o algo así, y al bufón no se le ocurrió otra cosa que cortarle las colas a los caballos.
Vaya, hombre.
¿Qué hacen? Cogen y le dicen: te voy a matar. Tú vas a pasar por la guillotina. Le colocan al bufón debajo de la guillotina. ¿Y qué hacen? Le echan agua fría en el cuello. Y eso a él le pareció que era la guillotina y se murió.
Bueno,
Le dio un infarto y se murió.
Buen remedio, ¿no? Y hablando de payasos, pues yo creo que es justo recordar a los grandes payasos que han pasado por la historia del circo.
Casi todos hermanos, ¿eh?
Sí. Por ejemplo,
casi todos hermanos.
Los hermanos Tonetti, los hermanos Cape. En el País Vasco estaban los hermanos Vasconia, los hermanos Bilbao, aunque yo me apellido Bilbao y no tengo nada que ver con los payasos.
Hombre,
¿no?
Alguna vez hace uno el payaso. Sí, hacerlo, pero lo hace muy mal, ¿eh? Déjelo.
Charlie Rivel, Pompofi Teddy y los más recientes conocidos en España, pues los payasos de la tele, Gaby, Fofó, Fofito, Milique y Miliquito, ¿verdad? El 30 de diciembre de 2010, en una habitación del Hotel de San Petersburgo, aparece muerto Bobby Farrell, el rostro masculino y el cuerpo más destacado de Bonnie M. Tenía 61 años. La causa oficial fue un fallo cardíaco.
El detalle que convirtió la noticia en leyenda pop llegó inmediatamente después. Farrell murió el mismo día en que había fallecido Rasputín, personaje que Bonnie inmortalizó con uno de sus mayores himnos de la era disco. Si la música pop tiene sentido del humor negro, aquel cierre fue muy difícil de mejorar.
El ocaso de un mito hasta que se acabó.
De momento, señor Farrell no fue nunca el cantante principal de Bonnie. De hecho, apenas cantaba en los discos. Esa voz que sonaba era de Map Bar o Rasputin, era en realidad de Frank Farian, cerebro y el proyecto, productor, compositor, ventríloco, vocal del grupo.
Dejando para Farrell sobre todo imagen, movimiento, energía sexual y caos coreografiado. El único hombre visible en un cuarteto de mujeres impecablemente sincronizadas al que saltaba, giraba, se desarticulaba y parecía bailar como si el escenario estuviera a punto de incendiarse.
Nacido en Aruba en 1949, Farrell tuvo una juventud errante y poco ortodoxa. Trabajó como marinero, vivió en varios países europeos y acabó recalando en Alemania Occidental, donde se cruzó con Farian a mediados de los 70.
El productor buscaba a alguien que no pareciera un cantante tradicional, sino un cuerpo escénico capaz de romper la rigidez del pop televisivo. Farrell encajó a la perfección, flaco, fibroso, con un punto entre acróbata, callejero y bailarín. Cuando Bonnie M. explota mundialmente, él se convierte en el contraste absoluto frente al tono pulido y festivo del grupo.
Aquel perfil no cuadraba con la verdadera vida de Bobby. Su vida fue todo menos festiva. Mientras la música que representaba era puro escapismo, sus problemas con Farian le persiguieron. Eso y sus problemas monetarios. Una sensación de que estaba dentro del éxito, pero fuera del control.
Como era de esperar, Farian le expulsa del grupo en 1981, harto de tan mal rollo, aunque regresó intermitentemente en distintas formaciones y giras posteriores, muchas veces bajo el ambiguo paraguas legal del nombre Bonnie M.
Mientras que los discos del grupo seguían vendiendo millones y sonando en bodas, verbenas y fiestas retro, Farrell actuaba en circuitos menores, a veces en condiciones precarias, defendiendo una herencia que no controlaba del todo. Sin embargo, seguía siendo irreparable. Basta verle moverse para entender que Bonnie Ann sin Bobby Farrell perdía algo esencial. Ese elemento ligeramente desquiciado que hacía.
La muerte en San Petersburgo añade una última capa de ironía a su biografía. Farrell estaba allí actuando en una gira navideña, defendiendo canciones que hablaban de alegría, ritmo y celebración. Murió solo, lejos de casa, en silencio, en contraste absoluto con la música que había animado a generaciones enteras. La coincidencia con el aniversario de la muerte de Rasputín fue demasiado perfecta para no alimentar el mito. El bailarín que dio vida al monje loco del pop murió como un personaje salido de su propia canción.
Bobby Farrell no ocupa un lugar central en la historia seria del pop, pero sí uno profundamente simbólico, la del cuerpo por delante de la voz, la del éxito global sin control, creativo, la del contraste brutal entre la luz del escenario y la sombra personal. Mientras que Bonnie Ann sigue siendo sinónimo de fiesta inmediata, Farrell permanece como su revés humano, el hombre que bailó la felicidad ajena mientras lidiaba con su propio desorden.
Quizá por eso sigue fascinando, porque en un género construido sobre la evasión, Bobby Farrell fue el recordatorio involuntario de que incluso la música más alegre puede esconder biografías ásperas. Y porque al final pocas figuras del pop encajan también en esa categoría tan específica y tan necesaria, la de los personajes irrepetibles, creíble el exceso disco. Es decir, que se refiere a sobrepasar un límite o el abuso de algo. O sea que el bueno de Bonnie, mejor dicho, este señor, no cantaba él, ¿no?
No.
O cantaba a medias.
No, y luego las chicas estaban sincronizadas al máximo. ¿Cómo era? De aquellos que también no cantaban.
Esto, Milli Vanilli, me parece, sí, que era el grupo igual. También. Sí, sí, que hacían en...
Nada, le ponían el disco y ellos, sí, hacían como que cantaban. Sí, y a estos, sí, les pasaba lo mismo.
Pues muchas actuaciones el Milli Vanilli tuvieron actuando en que no cantaban ellos, claro.
Es que en algunos programas dedicados a la música en Radio Televisión Española no cantaban, era playback.
Escalan y fin.
Y entonces, no, pero digo, de gente, sí, sí, gente que cantaban ellos, no se exponían a meter gallos.
Ya, pero claro, el ejemplo más claro, el que he dicho ahora, el Escalan y fin, que una vez en este programa también rememoramos aquel programa musical.
Pero se sabía que no eran cantantes,
claro,
algunos.
Sí, sí.
pero cantar eso en playback diciendo, hola, no voy a equivocarme, no voy a cantar a gorgoritos y la gente me ve como un mágico cantante o bueno, sí.
Bueno, pues este es el Bonnie M, pues un grupo famoso que todavía se sigue oyendo por ahí por las emisoras de radio musicales.
Y me recuerdo de los Surf.
Los Surf, o Les Surf, como dicen por ahí. Sí, aquel grupo.
Los hermanos eran cinco, por lo menos.
Pues cuatro o cinco, sí. Todos bajitos de estatura. Claro. Pero oye, qué bien cantaban.
Sí. ¿Cómo que oye?
¿Eh?
¿Cómo que oye? Oiga.
No, oiga.
Sí, a ver, no, que me ha dicho, me ha tratado de tú.
Ah, te ha tratado de tú.
O te la ves, lo está haciendo.
Sí, los Surf era un grupo que hicieron. Tuvieron fama en los años 60, 70 también, y ya, desgraciadamente desaparecieron. Podían haber seguido haciendo buena música, pero la vida musical de muchos grupos es así,
¿no? O deciden no seguir.
Ahí está, claro. Pues bien, amigos, esto ha sido todo.
Pero, jefe, ¿qué me dice?
Es que, señorita adjunta dirección, el tiempo no perdona y nos ha vencido.
Que no conda el pánico. No se preocupen. Volveremos con más la próxima semana. Tranquilos, tranquilos.
Pues nuestro programa pasaron hoy, ¿no? El recuerdo a la serie Los Vengadores en los años 60 con Patrick Magnee y Diana Rigg al frente del reparto. Personajes que les pasaron de todo, Reina Isabel II y el actor Danny Kaye. ¿Los muertos pueden hablar? Una pregunta inquietante. Derrame tóxico en Aznalcóllar, en Sevilla, en 1998, un desastre ecológico. Asesinos en serie, el de Alexander Pichushkin en Rusia, acusado de asesinar al menos a 43 personas. Payasos, algunos dan miedo, otros nos hacen pasar buenos ratos. O caso de un mito, el de Bobby Farrell, cantante de Bonnie M, que apenas cantaba. Y usted con su frase, como siempre le digo, adelante.
Que hoy solo sea hoy, sin el peso de ayer, sin la ansiedad de mañana. Disfruta, sonríe, haz magia con tu día, porque vivir el presente es lo mejor que puedes hacer. Y como siempre, las cosas maravillosas son anónimos.
Pues fue este un tiempo de radio con sus locutores amigos Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en control de sonido. Amigos, gracias por estar ahí, como siempre. Gracias por su atención, que nos dispensan. Hasta un próximo programa, si Dios así lo dispone. Y, como no, saludos cordiales.
Se ha portado usted muy bien hoy. No sí. Ha levantado el brazo para decirme que tengo que entrar.
Ah, espere, que voy a levantar el brazo para decirle que despedirse. Despídase.
Estoy vuelta de espaldas. A mí no me haga usted ¿Ala? Eso.
Pues despídase.
Vale. Sean felices. Todo lo posible, pero moderadamente.
Ahí.